Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Tenemos que seguir en directo poniendo calles y demostrando que sin la actividad de los ponedores, pues España quedaría paralizada de madrugada. Hoy estamos conociendo un montón de actividades, un montón de profesiones que se están llevando a cabo en este momento gracias a los ponedores de calles, a las personas que estáis al otro lado de la radio. Nos lo estáis contando en facebook.com/poniendolascalles, trabajos increíbles que ahora mismo se están realizando. Un abrazo a todos los currantes. Siempre comenzamos a las 4 y a las 5 de la mañana montando calles positivas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón, y yo creo que la llegada de un bebé al mundo pues siempre es motivo de alegría, siempre es un motivo de sonrisa, de felicidad y de muchísima esperanza. Pero claro, mucho más todavía cuando un pueblo lleva 14 años sin recibir ninguno de estos bebés. Eso ha ocurrido en Garguera, en Garguera de la Vera, en Alicante, en Cáceres, donde todo el mundo estaba como loco con su nuevo vecino, el pequeño Hugo. Fíjate, sus padres viven de forma permanente en la localidad y piensan seguir haciéndolo. Esto es muy bueno, a pesar de que casi no hay niños en el pueblo. De hecho, es uno de los más envejecidos de Extremadura. La media de edad de los 139 vecinos asciende a los 66 años, así que Hugo no va a tener muchos amigos de su edad, pero toda una legión de abuelos que piensan consentirle todo lo posible. Aquí vemos el verdadero drama de la España vaciada. Pueblos que van perdiendo vida y, por tanto, también servicios básicos. Aún así, siempre encontramos a algunas personas que se resisten a abandonar sus hogares, como es el caso de los padres de Hugo. Quizás ahora, con el teletrabajo, la situación se revierta y volvamos a ver gente que regresa a los pueblos y que encima esa gente pues sea joven. De verdad que yo creo que no podemos negar que en determinadas ocasiones es donde mejor se vive.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo y te mando un abrazo bien fuerte y las gracias por estar en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Fíjate, yo creo que el agua probablemente es el bien natural más necesario. El problema, claro, es que no en todo el mundo se tiene acceso al agua potable. Un gesto tan simple como levantar un grifo es un lujo en algunos lugares del planeta. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles te vamos a contar cómo es ese proceso de potabilizar agua. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y con Alfonso García vamos a hablar de temas de plena actualidad en el sector del motor. Por ejemplo, nos va a hablar de que la Guardia Civil de Tráfico va a aumentar los controles de alcoholemia y drogas. Y también nos contará cómo la DGT alemana utiliza drones para controlar la distancia de seguridad en las autopistas. Si hacen esto en España, seguro que se forran.
Fíjate, Álvaro, yo ahora mismo estoy en mi casa, estoy teletrabajando, estoy haciendo la radio en mi estudio. Y tengo la ventana abierta. Hace calor ahora mismo en Madrid.
Hace una noche muy agradable,
sí,
la verdad.
Yo no sé cómo viene el resto del día, porque los ponedores también necesitan tener la información del tiempo en tiempo real.
Pues sí, mira, se esperan muchas nubes en gran parte de la península, incluso acompañados de algunos chubascos y tormentas en la segunda mitad del día en el Pirineo, en la cordillera Cantábrica y en el este de la península, de la cordillera Ibérica. A última hora del día también se esperan lluvias en áreas del sur y el centro de la península, y en cuanto a las temperaturas, van a subir en el interior del noreste peninsular, van a bajar en el suroeste y con pocos cambios en el resto.
Genial, Álvaro, muchísimas gracias. Hay gente que le gusta coger el WhatsApp, mandarnos notas de voz. A mí me encanta recibir notas de audio, que las escuchemos aquí y que conozcamos la voz de nuestros ponedores de calles. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí andamos, dirección Tudela, Navarra. Vamos a ver si arreglamos unas máquinas.
Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Samuel, desde Valencia, vigilante de seguridad. Iniciamos servicio con fuerza y un saludo a todos. Buenos días.
Samuel. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Te hablo desde Argentina, te escucho todas las noches. Estoy en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, muy lindo el programa. Yo trabajo soy técnico.
Muchísimas gracias. Desde Argentina, hay gente que nos escucha fuera de España. Es alucinante, de verdad. Un abrazo a toda esa gente que está fuera de nuestras fronteras, a la gente que en cualquier parte del mundo ya se consideran ponedores de calles. Es un lujazo tenerles aquí en este programa de radio. Bueno, quiero que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Un
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Álvaro Noreña, Mariano Bermejo, Linda Oropeza, Roberto López, Enrique Rosell, Aurelio Navas y Alberto Álvarez, ponedores que nos acaban de seguir en los últimos 3 minutos. Estamos a 74 ponedores de alcanzar los 54.000 seguidores en esta red social. Si lo conseguimos, lo vamos a celebrar, pero claro, necesitamos 70 ponedores, así que venga, a darle ahí a seguirnos. Buenos días, España.
He vuelto. Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento.
Grande el barrio que tenemos el lujo y el privilegio de poder escuchar aquí en Poniendo las Calles. Maite González me dice, Pulpo, ¿yo ahora mismo a qué me dedico? Pues mira, soy una ponedora que se va ahora mismo a casita ya a dormir. Soy conductora de bus. Pues Maite, un abrazo bien fuerte, que descanses y gracias por tu curro y por ser ponedora. Más mensajes. Alberto Álvarez dice, Pulpo, yo trabajo poniendo parkings en Madrid. Ahora mismo empiezo a poner algunos. Alberto, gracias por tu curro y gracias también por ser ponedor. Pedro Bernardo Arenas nos escribe, nos dice que ahora mismo, bueno, que como todos los días a eso de las 5 me levanto para andar por la casa, a caminar unos 12.000 pasos y por supuesto a escucharnos. Dice Pedro que es un ponedor. Pues un abrazo bien fuerte. Y yo te digo una cosa, Álvaro, mientras tú y yo estamos aquí haciendo radio, hay gente que hace cosas increíbles.
Pues sí, por ejemplo, Nacho Martín dice, buenas equipo, ahora mismo estoy montando la hostelería del parque de atracciones con Víctor Fontecha y Valentín Bogatu. Abrazos, ponedores. Alberto Navarro García dice, buenos días, ponedores, soy montador eléctrico y estoy trabajando en el mantenimiento del Metro de Madrid. Soy ponedor. Y Manuel Medina dice, buenos días, de 4 a 5 os escucho en la cama y después de camino al gimnasio para comenzar a las 6 hacer deporte escuchando a Carlos Herrera. Soy ponedor desde Málaga.
Es increíble. Juan García Romero nos escribe desde Riopar, en Albacete. Dice, bueno, que somos los mejores, pero que nos escucha a diario. Así que, Juan García, mil gracias por estar aquí con nosotros. Andrés Murga nos da los buenos días. Dice que está en Denia y aquí está poniendo las calles y que quiere saludar al gremio de los carniceros y las salas de despiece, que también están trabajando. Es que es verdad, hay mucha gente que está al día hoy con la carne y también ahí con los auriculares y con las radios escuchando este programa.
¿Has entrado alguna vez en una sala de despiece?
Sí,
es
impone bastante.
Es brutal. Yo cuando estuve en una, dije, madre mía, el manejo que tienen aquí los profesionales, porque la maquinaria que manejan ahí es muy grande y muy peligrosa.
No, hombre, claro, por supuesto. Gracias a ti, Andrés, que me da las gracias por haberle nombrado. Pues por supuesto, Andrés, para eso estamos.
Tu radio en directo,
¿eh? Hombre, claro. Para eso estamos. Síguenos, facebook.com/poniendo las calles. Somos ahora mismo 53.923. Yo creo que antes del fin de semana alcanzaremos los 54.000 seguidores. Estamos a tan solo 77 ponedores. Con 77 lo lograríamos. Así que un empujoncito, ponedores, para demostrar que solamente nosotros levantamos España. Son las 5:14, hora menos en Canarias, y ya sabes que aquí en Poniendo las Calles nos va eso del buen rollo y como cada semana te vamos a ayudar a levantarte con el pie derecho. Mira, llevamos una semana con los niños en el colegio. Es un periodo, como bien sabes, de mucha incertidumbre.
Así es, Pulpo. No está teniendo que ser fácil para los niños adaptarse a las nuevas normas sanitarias, pero hay algunos que hacen balance y les compensa llevar la mascarilla, como por ejemplo esta niña.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Haciendo balance,
qué reflexión pues, más buena, ¿eh?
Compensa, ¿no?
Yo no sé con qué quedarme, si con el tono que utiliza o con la frase.
De Chucky, el muñeco diabólico.
Sí. Pues mira, muy bien.
Yo creo que hay que entender a los niños, Pulpo. Muchas sí. veces el colegio es para ellos un sitio en el que se lo pasan bien, aprenden, están con los amigos.
Sí, aunque no para todos, ¿eh, Álvaro? Fíjate en esta niña en la televisión gallega, en un programa en directo de estos de por la tarde, uh-huh. le pregunta el reportero qué le hacen los profes cuando hace algo mal en el colegio y atención con lo que responde.
Damos un poco falla, a ver, que me explique. A ver, contame qué te falla, profesora, cuando fas algo mal.
Pues nos pegan.
¿Cómo? ¿Qué desachos qué?
Nos pegan.
¿Cómo te van a pegar, mujer? No, eso no. Esta rapaza es peligrosa, ¿eh? Mejor que no fale con ella.
Mejor que no fale, esa no fale con ella.
Bueno, cortaste eso. Es que en directo, eso es el problema.
No,
se puede cortar. Lo puede cortar. No te preocupes que a una nena pequeña se entiende. ¿Qué en directo, Mercedes?
Bueno, ¿qué en directo, Mercedes?
Claro, ahí no hay vuelta atrás.
Nos peguen.
No, hombre, claro. Bueno, atención porque esta vuelta al colegio es verdad que está siendo muy complicada también para los padres. Yo creo que está el miedo de si los niños se van a contagiar o no.
Y muestra de ello es este vídeo que circula por las redes sociales. Ya lo pusimos la semana pasada, Pulpo, pero es que es muy bueno. La actriz Charini Urbano representa a cualquier padre o madre en esta primera semana de colegio.
Sí, ya había ganas, sí, hay que trabajar y... No, tranquila, muy tranquila, yo no tengo problemas, yo confío, muy tranquila.
¡Palito! ¡La mascarilla! ¡No! ¡Para encima de la nariz!
¡Qué nerviosa esta mujer, eh! Me pone un poquito de los nervios también a mí.
¡Que no te acerques a la niña! ¡Niña, hija! ¡Échate para el lado! ¡No, tan cerquita! ¡No, no de besos!
¡Nada de besos!
¡Por favor, maestra! ¡Por favor, maestra! ¡Niños en la... ¡Niño! ¡Palito! ¡Sumito a la niña, no! ¡Ya no hay que compartir! ¡Olvídate de todo lo que te he dicho!
¡Olvídate de todo lo que te he dicho! De verdad, no sé si esta situación se va a mantener siempre durante todo este periodo de inicio del curso. Yo supongo que nos relajaremos, ¿no? Al final asumiremos, ¿no? Sí, mi padre, por ejemplo, es profesor y él tiene un lema y es que no seamos los primeros. Claro. Dice, oye, mira, va a pasar porque esto es inevitable, hay que tomar las medidas, pero que no seamos los primeros, por favor, Álvaro.
Eso es fundamental.
Sí.
Es fundamental. Y atención, la Instagram en Martita, que está en Granada, uh-huh. también ha subido un vídeo a redes sociales haciendo una representación muy pero que muy fiable del día a día de los profesores de nuestro país.
Chicos, buenos días. Antonio, ¿dónde vas sin mascarilla? Antonio, todos los días te olvidas la mascarilla, prenda. Ya sé que tengo la gafa en pañal. Carmen, esa no es la mascarilla que tú llevabas. ¡Que no se cambian las mascarillas! Paquito, tápate también la nariz, por favor. Antonio, que no os podéis abrazar, por Dios. María, tú no traías un zumo. ¿Qué haces con un batido? Cada uno con su merienda. ¡No se comparte! A ver, ¿quién ha estornudado? Las dos al baño a la vez. ¿Estáis flipando? ¿Cómo no se te va a romper la mascarilla si no paras de tocarte? Sé que no os apetece a ninguna estar aquí, pero no hace falta que estéis todo el día tosiendo. Que no estáis malos, estáis amargados como yo. Que te pica la mascarilla, a mí me pica la vida y aquí sigo.
Pobres profesores, cómo lo tienen que estar pasando ahora, de verdad. Esta vuelta al cole, de verdad, nos está dejando situaciones extraordinarias. Mira, y alrededor de los colegios, Pulpo, yo no sé si lo sabes, pero hay muchos misterios encerrados.
Demasiados a mi parecer, Álvaro, demasiados. Aunque la palma, escucha esto, se la lleva el aula de vídeo.
Pero el factor común que tienen todos los profesores, si estáis por aquí ahora nos explicáis cómo va la cosa y por qué no hay ni uno que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo, tío. Y tú lo ves el vídeo y dices, pues si es como el de casa. ¿Qué tiene allí? ¡Dale al play! No, al play no, que es muy fácil. Saco la cinta y la meto, pero más fuerte. Como diciendo, ahora sí que la he encajado. Que ahora está el DVD, hay otra técnica más avanzada, que sacas el DVD, lo frotas rápido y lo metes con energía. Ahí se lleva la cinética. Y el punchet, muy bien.
Pues mira, la verdad es que al que escuchamos era David Guapo en uno de sus monólogos en el Club de la Comedia. Buenísimo. Y es que es verdad, o sea, al final, el aula de vídeo, ¿qué pasaba con eso? No funcionaba, luego llegaba el de mantenimiento y lo conseguía arreglar, pero bueno. La verdad es que las nuevas medidas de seguridad que afectan a los colegios, en realidad es una prolongación de las medidas que ya estábamos llevando en nuestro día a día.
Como la de no estar en grupos numerosos y siempre que se pueda, manteniendo la distancia de seguridad. Fíjate, algunas medidas que nos limitan a muchos, pero que a otros no. Y si no, fíjate en este joven al que le preguntaron por qué la calle que le parecía, precisamente, esta limitación de grupos.
La situación en la que nos encontramos a la mayoría le parece una buena medida.
Sí, sí, perfecta. Y menos también tenían que juntarse.
A mí no me importa, yo no tengo 10 amigos.
No tengo 10 amigos. Pues claro, si no tienes 10 amigos, pues claro, normal que no te importe. La verdad es que el confinamiento de este señor, de este joven, ha tenido que ser como el día a día.
Sí, complicado, un poquito complicado, la verdad que sí. Escúchame,
cuéntame.
Como la de no estar en grupos numerosos, que siempre que se pueda, ¿no? Que hay que mantener la seguridad, eso está claro.
Sí, sí.
Pero es que yo quiero darte las gracias, Álvaro, que nos toca seguir poniendo las calles. Que hemos estado contando cosas increíbles y que tenemos que seguir avanzando un poquito en esta jornada que estamos levantando España del miércoles 16 de septiembre, ¿eh?
Pues sí, tenemos.
Qué bonita canción. Everything's better, and everything's safe. Walk on the ocean, step on the storms. Flesh becomes water, blood becomes bone. Half an hour later, packed up. They smiled just the same. Seemed late already. Forgotten we came. Walk on the ocean. Step on the storm. Flesh becomes water. Te preguntamos qué es lo que haces entre las 4 y las 6, cuál es tu profesión. Unos duermen, la gran mayoría está durmiendo, está claro, pero hay gente que está trabajando. Estamos descubriendo profesiones que son absolutamente increíbles y que además podéis compaginar el estar currando, el estar trabajando con la escucha de la radio y también participando, porque si me podéis escribir es que podéis hacer un montón de cosas, de verdad. Muchas gracias a los ponedores de calles. Por ejemplo, Lucas Morales dice: buenos días, yo soy reponedor en una fábrica de cartón preparando los troqueles, clichés y tintas para la fabricación de cajas. Pues de verdad, un abrazo bien fuerte. O José Miñán, que nos escribe desde Granada, dice que está trabajando en un parking, que es el encargado del parking de su ciudad, y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Así que es alucinante, aquí todo el mundo está aportando, ¿eh?
Pues sí, mira, Marga Gómez dice: yo os escucho desde las 5:30, trabajo en un supermercado, así que se puede decir que soy ponedora y reponedora.
Qué bueno, sí señor.
Y o Jorge John Kius Chim Chincanya, no sé, que lo he dicho mal seguro. Repartidor de piezas de automoción a talleres oficiales para reparaciones urgentes, de 12:30 a 9 de la mañana todos los días. O Ramón Ferricámara: buenos días ponedores, de 4 a 6, estoy trabajando de camionero repartidor de harina. Qué bueno.
Impresionante. Xenia Martínez dice: Pulpo, ahora mismo nosotros vamos de camino al aeropuerto porque nos vamos para Barcelona. Pues Xenia, a disfrutar de Barcelona, que es una ciudad maravillosa, y seguro que vais a disfrutar un montón. O Américo León, que nos da los buenos días ahora mismo, buenas noches, dice, desde Cusco, Perú. Dice,
qué bueno.
Son ustedes espectaculares, un fuerte abrazo. Los ponedores recién empiezan por acá y casi todos los relatos se repiten. Un fuerte abrazo para ellos, que hacen parte de nuestras vidas. Uh-huh. Claro, es lo que tiene, que nosotros vamos un poquito por adelantado y luego llega allí todo a vosotros. Pues un abrazo bien fuerte, Américo León, gracias por estar aquí.
Pues sí, mira, o Rafa Roldán López dice: hola, Pulpo y ponedores, de 4 a 6 vuelvo del vertedero de Alicante en el Rebolledo, hacia las playas de Orihuela, y una vez allí a recoger la basura en sus magníficas playas desde Campoamor hasta Punta Prima, desde las 3 hasta las 8 y media sirviendo al ciudadano. Importante labor la de los compañeros de recogida de residuos sólidos urbanos. Un saludo, soy ponedor.
Muchísimas Postata, gracias.
Mucho ánimo para Bea.
Qué bien. Dice Peter Parla: espectacular, Jorge Alcalde. De un acierto de sección, Pulpo. Pues Peter, muchísimas gracias. Tenía muchas gracias de contar en este programa con Jorge Alcalde,
sí.
Y cuando se lo propusimos nos dijo que sí, encantado, porque también él se sentía un ponedor de calles. Y ya para acabar en este bloque, Tomás Hernández dice: buenos días, os escucho un ratito antes de empezar mi jornada en un matadero de vacuno en Fuentesauco. Soy ponedor. Tomás Hernández, mil gracias por estar aquí con nosotros. Son las 5:25, 4:25 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Bueno, yo quiero contarte que el agua es una sustancia vital. Es verdad que nos ayuda a mantener una temperatura normal en nuestro cuerpo. A mí particularmente me ayuda a hacer radio. Yo cada 2x3 estoy dando sorbitos de agua a una botella que tengo aquí en la mano. Es fundamental que tenga que beber agua para poder contarte cosas. Nos ayuda también el agua a luchar contra determinadas enfermedades. Elimina ciertos desechos del organismo, es necesaria para los jugos digestivos y también es el principal componente de la transpiración. Como te decía, el agua es vital y a pesar de ello, según el último informe publicado sobre progresos en materia de agua potable, cerca de 2.200 millones de personas en el mundo carecen de agua potable y más de 4.000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento.
Por su parte, según el estudio sobre los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua urbana en España, nuestro país alcanza un 25% de pérdida debido a fugas, roturas o incluso averías. Pero ¿cuántas veces dejamos el grifo abierto sin darnos cuenta? Lo bueno es que científicos australianos han descubierto una técnica que transforma el agua de mar en agua potable tan solo en 30 minutos. Una de las técnicas más eficientes hasta ahora. Si lo piensas bien, esto podría ayudar a millones de personas en todo el mundo.
Mira, Joan Grimalt, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, ha estado en la tarde de COPE para hablar sobre esa transformación de agua salada a agua potable. Y ojo, ponedor, porque esto se lleva haciendo desde hace tiempo en varios lugares de España y también del mundo.
Por ejemplo, en las Islas Baleares, parte del agua que se consume viene de aquí, de desalar agua de mar. En Barcelona también tienen una desaladora muy importante. En el País Valenciano, cerca de Alicante, también otra. O sea que esto, y después no digamos en los países árabes. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes, incluso riegan el campo, o sea, riegan el desierto con agua de mar desalada.
Y yo me pregunto, ponedor, ¿en qué consiste?
En un principio, la energía que se necesita es energía eléctrica, y esta energía eléctrica se puede sacar de luz solar, evidentemente, o por otros medios. O sea, yo diría que esto que se ha planteado es una mejora respecto a los sistemas actuales, pero que los sistemas actuales que están en funcionamiento ya son muy eficientes en cuanto a proporcionar agua potable a partir del agua de mar.
este nuevo sistema es más barato y también es menos intensivo.
Bueno, es que este sistema todo depende de la cantidad de agua que se quieran sacar. Depende, es decir, si son para cantidades pequeñas, probablemente hay sistemas más sencillos, bueno, y más a nivel de cantidades pequeñas, quizá más fáciles. Pero si se quiere cantidades importantes de agua de mar, al final son el sistema de membranas y es bueno, pues es lo que hay ahora actualmente, es una tecnología bastante consolidada, o sea, yo diría que este sistema de Nueva Zelanda es más bien en aplicaciones de obtener cantidades pequeñas de agua potable. Entonces, uh-huh, ahí sí que a lo mejor pues se consigue un coste de inversión, sobre todo, menor.
Claro, es que es flipante. Agua potable en tan solo 30 minutos.
Es que esto va en relación a la cantidad de agua que uno quiera tener. Esto es un proceso de osmosis inversa, en donde lo que se hace es filtrar el agua para quitarle las partículas que lleva y después se pasa por unas membranas semipermeables, en donde una parte del agua que atraviesa estas membranas es agua potable y el resto se devuelve al mar enriquecido en sal, en cloruro sódico. Para hacer este proceso se necesita ejercer una presión para empujar el agua de mar a través de estas membranas. Entonces, si es que el tiempo es un poco elástico aquí, ¿cuánta agua quieres? Esto se tiene que tener en cuenta en la cantidad de agua de agua potable que se quiere sacar. Para cantidades pequeñas, o sea, es que una vez tienes el proceso en marcha, los metros cúbicos que salen, pues no sé, pues igual te salen en 2-3 horas y no hay problema. O sea, me explico, es que lo importante es la cantidad de agua que se quiere sacar, porque al final los sistemas estos lo que cuenta es la capacidad que tienen de generar agua potable y el coste, evidentemente.
Bueno, ponedor, ya sabes que esto es un gran progreso de cara al futuro, pero tendremos que estar muy pendientes de cómo evoluciona y cuáles son sus fines, o si se emplea de una manera o de otra. Mientras tanto, a las 5:31, 4:31 en Canarias, seguimos poniendo las calles y seguimos acompañando a la gente que dentro de nada va a estar escuchando a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, y también acompañando a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. La gente del pan, la gente de los camiones, la gente de los mercados, la gente que comienza la jornada ahora, muchos estudiantes también, y por supuesto, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias por estar aquí. Sospechaba plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar. Dice Majo Capilla Barberán, dice: buenos días, Pulpo, soy Manolo, estibador del puerto de Valencia, y aquí estamos trabajando a todas horas los 7 días de la semana, y ahora mismo estamos cargando un barco con destino a Houston. Soy ponedor. Pues de verdad, Manolo, de verdad, una pasada saber que en ese pueblo, en ese puerto de Valencia, estáis trabajando intensamente, como ya nos habéis contado en más de una ocasión. Álvaro, hay profesiones que a esta hora se llevan a cabo, es fundamental para que España siga produciendo, ¿eh?
Pues sí, por ejemplo, la de Julián Sedano Martín dice: buenos días, Pulpo, yo soy reponedor de máquinas automáticas de vending. Os escucho de 4 a 5 y a partir de las 6:30 a Herrera. No hay otro dial en mi emisora. Un saludo a a todo el equipo. O Ana María Ros González dice: buenas tardes, os escucho desde la cama antes de levantarme para ir a trabajar. Me gusta escucharos, equipazo.
Qué bien, muchísimas gracias también a Julián Naharro, que nos acaba de seguir, Manuel Gutiérrez, Fran Jiménez, Alex Vicente, Jesús Rodríguez, Álvaro Torres, Francisco Cánovas, Salvador Moreno, Rafa Jiménez y Aloicema Rifeño, ponedores que nos han seguido en los últimos minutos y que a partir de las 6 de la mañana escucharán a Carlos Herrera. Más que nada porque, como contamos con Gonzalo Zavalla, ahora él nos va a adelantar algunos de los contenidos que están preparando en Herrera en COPE. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Hoy con qué estáis?
Bueno, pues te puedo contar que hoy va a estar con nosotros la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Será a las 9 de la mañana y a buen seguro que Carlos Herrera, junto a Vieito Rubido, Mamen Gurruchaga y Álvaro Nieto, aprovecharán para preguntarle por la situación de la pandemia en nuestro país respecto a nuestros vecinos europeos. Fíjate lo que ha dicho el ministro de Sanidad alemán. Ha admitido que le preocupa y mucho la situación epidemiológica de España. González Laya, buen seguro, tendrá que ofrecer explicaciones al respecto y también se la preguntará si con la que está cayendo es momento de actualizar la ley de memoria histórica y sopesar, por ejemplo, ilegalizar la Fundación Francisco Franco o tumbar la Cruz del Valle de los Caídos, o es momento, en cambio, de remangarse y poner sobre la mesa soluciones económicas o sociales para tratar de recuperar un país que va cuesta abajo y sin frenos. Yo personalmente, y creo que tú también, Pulpo, creo que es momento de lo segundo.
Desde luego.
Además, vamos a estar en varios puntos de España siguiendo una huelga de estudiantes que empieza hoy y que va a terminar el próximo viernes, con varias manifestaciones convocadas por las principales ciudades de nuestro país. En general piden seguridad en las aulas, que se baje el ratio de alumnos y que se contraten más profesores, entre otras cosas. Habrá que ver también cuántos estudiantes acuden a esta huelga, pero la verdad es que se prevé bastante, con bastante afluencia de gente. Y como cada día, habrá tiempo para los oyentes, el entretenimiento, la crítica, las opiniones y todos los colaboradores habituales, que me consta que ya están en sus puestos para dar comienzo en pocos minutos a Herrera en COPE. En 25 minutos.
En nada. Antes le tengo que dar yo la del pulpo, pero vamos, Herrera ya está en posición de salida. Gonzalo, que tengas un día estupendo. Un abrazo bien fuerte.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Gracias, hermano. Fíjate, estamos hablando de profesiones que se están realizando ahora por parte de nuestros ponedores. Emilio Fernández Aragonés dice: buenos días, Pulpo, somos dos fontaneros que vamos a realizar ahora mismo una reparación nocturna. Somos ponedores. Pues Emilio, un abrazo bien fuerte y que vayan bien esas tuberías y esos trabajos que vais a realizar en directo aquí con nosotros. Estamos a miércoles 16 de septiembre, Santos Cornelio y Cipriano, mártires, y Juan Macías, religioso. Ya sabes que nuestra temática musical de la semana es la década de los 60, canciones nacionales e internacionales, y claro, lo mejor que podemos hacer es coger una canción de un determinado año y preguntarnos, bueno, ¿y esta canción sonaba, pero qué pasaba en nuestro país? Bueno, pues eso es lo que nos gusta jugar. Hoy vamos a retroceder hasta el 66 para situar la canción que vamos a escuchar a continuación. Pero vamos a afinar todavía más el dato. El 2 de octubre de ese mismo año se inauguraba uno de los estadios más míticos del fútbol español, el ya demolido Estadio Vicente Calderón.
No son muchos los espectadores en esta efemérides deportiva por el tiempo inseguro y la hora incómoda. En efecto, las 70.000 localidades serán todas de asiento. Véase la muestra en los graderíos de construcción ya terminada. El árbitro, señor Medina Iglesias, sale al frente de los equipos del Valencia y Atlético de Madrid. El presidente, don Vicente Calderón, con los ministros de Industria y del Movimiento, recibe los aplausos de la gran familia atlética. Cosa, el equipo arbitral, el 11 Atlético y el Valencia.
Seguramente la palabra clásico se quede corta para un tema como Strangers in the Night. Si la canción es maravillosa, aún lo es más en la voz de un artista tan sublime como Frank Sinatra. Yo creo que es una canción compuesta por el croata Ivo Rovic, que fue adaptada por Bert Camberfert con la letra de Charles Singleton y de Eddie Sinner. Hay que recordar o dar a conocer a nuestra comunidad de ponedores que el tema le fue ofrecido a Frank Sinatra bajo el título Broken Guitar. Hay que recordar que a Frank Sinatra no le gustó nada la letra, que fue reescrita y retitulada como Strangers in the Night. Es verdad que la canción fue finalmente grabada por Sinatra el 11 de abril de 1966, justo un mes antes de grabar el resto del álbum, y a partir de ese momento la leyenda se hizo realidad. Es un regalo, es algo maravilloso que podamos escucharlo ahora. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away.
La década de los 60. ¿Dónde estabas tú en los 60? ¿Qué recuerdas de la década de los 60? Seguro que con las canciones y algún que otro dato te vienen momentos maravillosos de tu vida. Al fin y al cabo, es lo que tenemos que hacer, jugar con la experiencia, con el devenir de la vida y situarnos en esos momentos, si es que realmente naciste y estabas vivo en esa década. Porque claro, ni Álvaro ni yo estábamos vivos en los 60, pero a través de las cosas que hemos leído, claro, y nuestros padres, pues seguro que estamos disfrutando como nuestros ponedores. Estamos hablando de profesiones. Hoy los ponedores nos están contando las cosas que realizan y a qué se dedican de madrugada, ¿eh?
Sí, por ejemplo, José María Carvajal Campos dice: buenos días, yo desde Málaga a las 3 de la mañana empiezo a preparar el pan para que desayunéis y España empiece a trabajar y los peques a estudiar con fuerza. O Quique Cucarella dice: buenos días, Pulpo y Álvaro. Yo os escucho de 4 a 5 que entro a trabajar en Bricomar. Un saludo desde un pueblecito valenciano llamado Llarenas de Ranes. O José Francisco López Dionis, auxiliar de enfermería desde Almería. Un abrazo para todos los ponedores. Soy ponedor. Rubén Montero: buenos días, Pulpo. Hoy vuelvo de vacaciones y a las 3 empiezo a cargar la furgoneta para salir a repartir pan. Un abrazo, ponedores.
Qué bien, hay un montón de gente que está al otro lado de la radio, que a partir de las 6 conecta con Carlos Herrera, pero claro, los ponedores son los encargados de que esto no pare. La producción que se realiza en España entre las 4 y las 6 es increíble, y aquí hace el público y los ponedores hacen cosas muy chulas para que esto funcione como Dios manda. Son las 5:42. Las 4:42 en Canarias.
Pues sí, mira, y Cristina Martín Palos dice: buenos días, ponedores. Trabajo en un hotel en Estepona y llevo abriendo los desayunos desde hace 15 años. Cada día me levanto a las 4. Desde que os escucho, mis panes y croissants se cocinan con más alegría y cariño. Me hacéis muchísima compañía hasta que llegan mis compañeros a las 6. Soy ponedora. Juntos podremos. Ánimo y fuerza a todos.
Puntito de darle la del pulpo a Carlos Herrera, nos toca hablar de motor con un experto, Alfonso García. Ya sabes que en este programa de radio le conocemos como Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué me dices eso de que en breve los jóvenes de 18 años van a poder conducir un camión? Cuéntanos, ¿esto cómo va a ser? ¿Cuándo?
Te cuento. La DGT está en trámite de modificar ese Reglamento General de Conductores y transponer una directiva europea que data del año 2016. No creo que tarde mucho y esto hará que los jóvenes que hayan cumplido 18 años y sean titulares del Certificado de Aptitud Profesional, el CAP, podrán obtener el permiso de clase C, de camión, y también en el caso de los permisos D1 y D1 más C, siempre dentro del territorio nacional hasta que hayan cumplido los 21 años. Por otra parte, ese reglamento de conductores también va a autorizar a permitir el permiso B de coches, vehículos, es decir, conducir vehículos de hasta 4.250 kilos, si se trata de vehículos de mercancías con energías alternativas.
Es que claro, en 2023, por ejemplo, Alfonso, va a llegar la segunda generación del tacógrafo digital inteligente que va a permitir pagar en peajes. Esto a los ponedores transportistas les va a venir muy bien.
ya lo creo, así es. Los tacógrafos del futuro permitirán el pago de peajes en función de la carga exacta del vehículo. Esa segunda generación de tacógrafos tendrá en cuenta el peso exacto de los vehículos industriales gracias a unos sensores. Recordemos que a partir de 2021 la medición regular de la carga será obligatoria para todos los camiones de Europa y los operadores de flotas deberán proporcionar datos sobre el peso de la carga del viaje en curso cuando así se les pida.
Impresionante. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles prácticamente puestas. Nos quedan nada, menos de 10 minutos para finalizar. Atención, porque la Guardia Civil de Tráfico está diciendo que va a aumentar los controles de alcoholemia y también de drogas. Esto yo lo agradezco un montón, Alfonso.
Te cuento por qué. Desde mediados de marzo, desde el estado de alarma, los controles se redujeron a dos supuestos en los que era obligado realizar test de alcoholemia y drogas. En primero, en caso de accidente de tráfico, y segundo, en el supuesto de que el conductor hubiera cometido una infracción grave. Pues bien, dos asociaciones de guardias civiles confirman han recibido una nueva orden para retomar los controles de alcoholemia y drogas en las condiciones anteriores al COVID. Pero los agentes de tráfico están en contra, muestran su rechazo porque no cuentan con los medios o un protocolo que reduzcan el gran riesgo de contagio. El test, hay que tener en cuenta que exige demasiada proximidad entre agente y conductor y además no cuentan con material como contenedores para depositar las boquillas usadas.
Es impresionante. Gracias a Fermín, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Fíjate, siempre que hablamos, Alfonso, y nos lamentamos de que el parque automovilístico de coches en España es viejo y claro, eso significa que también es algo inseguro. Pero yo me pregunto, Alfonso, ¿cómo es la flota de camiones española? ¿Es de la Edad Media? ¿Es más moderna? Cuéntanos.
Es un poco más moderna. España tiene la séptima flota de camiones más antigua de toda la Unión Europea, con una antigüedad media de más de 14 años para los camiones de más de 3,5 toneladas, frente a los más de 12 años de media que tienen los vehículos industriales medios y pesados. Si nos comparamos en Francia, por ejemplo, la edad media de la flota de camiones está en los 7 años, como el Reino Unido. El país con más camiones, nos queda ese consuelo, más viejo, en cuanto a la flota de camiones, es Grecia con 20 años. Y en cuanto a furgonetas, España tiene una edad media de casi 13 años frente a los 11 años de promedio en la Unión Europea.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, a ver si seguimos un poco renovando las flotas y rejuveneciendo un poquito ese parque automovilístico, en este caso de camiones. Por cierto, hablando de camiones y de paso furgonetas, ¿qué novedades tenemos esta semana?
Dos. En camiones, la novedad es la nueva generación de camiones MAN, con un ahorro de combustible del 8% con respecto a la generación anterior, gracias a los motores Euro 6 del TGX, así como la nueva cadena cinemática, el Efficient Cruise, el control de velocidad guiado por GPS, y también ha mejorado y optimizado la aerodinámica, gracias a espejos retrovisores, deflectores y alerones de techo. En furgoneta, Renault Track lanza la novedad, su modelo exclusivo Red Edition, de la Master, disponible en furgón, chasis, cabina o plataforma, tanto en versión diésel o 100% eléctrica, todas ellas con paquetes específicos, mucho equipamiento como aire acondicionado, cargador de teléfono inalámbrico o guantera extraíble tipo cajón.
¡Qué barbaridad! Bueno, ya empieza a oler el café que se prepara Carlos Herrera. Sí, cuéntame eso de que la Dirección General de Tráfico Alemana, en Alemania, va a utilizar drones para controlar la distancia de seguridad en las autopistas. Esto, cuidado, que si empiezan por allí, luego puede venir para acá.
No estaría de más, La llamada BAG, la Policía de Carreteras de Alemania, ha empezado a utilizar drones para controlar el tránsito de camiones por sus autopistas. Gracias al uso de esto, pues los agentes pueden detectar las infracciones de los conductores de camiones, especialmente aquellas que atañen a la distancia de seguridad. Los drones utilizados usan un sistema telemétrico que calcula la distancia que hay entre los camiones y el resto de vehículos y, por supuesto, no guarda la distancia de seguridad en Alemania. Supone una multa de 50 euros y una pérdida de un punto del carnet.
¡Qué barbaridad! Jorge, yo me voy poniendo ya la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo no sé cómo te vas tú.
Pues poniéndome un café y, por supuesto, poniendo el intermitente.
Gracias, Motorman. Un abrazo.
Un abrazo.
I can see clearly now. Hoy, como estamos a 16 de septiembre, toca bucear un poquito en las cosas que pasaban hace un montón de años en el mundo de la música en esta fecha. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Desde las 4 de la mañana los ponedores están currando y ya con ganas de escucharte, que lo sepas, ¿eh?
Sí, bueno, pues a ver si me preparo ahora algo para contarles en un momento.
¿Pero por qué no le dedicas un poquito de tiempo ayer por la tarde, por ejemplo?
No, hombre, porque 5 minutos para preparar 7 horas es un tiempo equilibrado.
Pero si estás con el café, en lo que te pones a escribir, a pensar en las cosas que hay que contar, no tienes tanto tiempo.
Yo vengo pensado de fábrica ya.
Ah, vale.
Ya en cuanto que abro los ojos a las 3:30, lo tengo todo pensado.
Joder, qué vale.
Es
una cosa que yo no he visto.
Qué barbaridad, bueno, qué barbaridad.
Una cosa espectacular. Ayer me pusiste un poco los dientes largos cuando escuchábamos For Once in My Life. ¿Recordabas la versión que hizo Michael McDonald?
Sí.
Que es del año 2006, es cuando la versión a él.
Ajá.
Fíjate qué arranque tiene la canción. Fíjate. Hay pocos artistas que tengan una voz tan limpia y tan característica como Michael McDonald, ¿eh?
Sí. La nasalidad perfecta, ¿eh?
Sí.
La arena perfecta en la garganta, todo.
Es un crack este tío. Además, él siempre se ha fijado en grandes canciones que han interpretado otros artistas y se ha puesto a hacer sus versiones. De hecho, Michael McDonald durante mucho tiempo se jugaba su dinerito para grabarse sus propios discos, porque después de un montón de problemas con ciertas compañías discográficas, él estaba vetado, él no podía grabar. Y al final, él lo que tenía que hacer es jugársela porque nadie le editaba los discos. Tiene narices con Michael McDonald tenga esos problemas, ¿eh?
¿Verdad? Fíjate.
Es tan increíble. Pero hoy, Herrera, te lo decía al principio, como estamos a 16 de septiembre, me gusta saber qué pasaba pues en otras fechas, 16 de septiembre de otros años. Pues mira, hoy cumpliría 95 años. Yo creo que fue uno de los grandes del blues. Era un apasionado de la radio, era un tío muy grande, era un tío que a su guitarra le puso un nombre, era un tío que hablaba con su guitarra, era un tío que se sinceraba con su guitarra, con Lucille. Me estoy refiriendo al gran B.B. King. Esto es en directo, Herrera. Esto está muy bien. Esto es blues auténtico.
¡Qué barbaridad!
Es una cosa increíble. Y el público le sigue perfectamente respondiendo.
¿Cómo se llama esta pieza de B.B. King?
When Love's Come to Town. En la versión
esto
en...
Esto va para los Carlitos.
¡Ole! En directo en el Apolo, Herrera.
Fantástico.
Se marca un directo. Ya sabes que B.B. King, que era un tío enorme, en la última etapa de su vida, pues tocaba la guitarra muchas veces sentado, pero cuando lo hacía de pie, Herrera, con lo grandote que era, imponía muchísimo. Hay muchos conciertos en los que enfocan en las primeras filas y era muy fácil ver a Bruce Springsteen o a Eric Clapton. Eric Clapton dice que una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida fue grabar una canción con este monstruo del blues. Y, por ejemplo, en el 2000 hicieron este Reading with the King.
Oye, esta versión de When Love Comes to Town,
¿sí?
Tú sabes que también la hizo con U2.
Con
estoy
U2.
Viendo aquí en la lista de Spotify. No es esta versión, ¿no?
No. Yo me acuerdo un día que te la puse yo creo que fue en la primera temporada y me llevé de las primeras cobras, Herrera.
Sí, por U2, ¿no? Sí.
Por U2. Me dijiste que era prescindible.
Perfectamente prescindible. No hay grupo más prescindible en la historia de la música que esos pelmas de U2, que es una cosa...
Sí, no, tú sigue por este camino. Recuerda que cuando lo dijiste al día siguiente, te leí el mensaje que escribió el presidente del Club de Fans de U2 de España, que lo escuchó en directo, ¿eh?
Sí, yo lo lamento que no compartir...
Nada, todo lo tuyo, muy bien.
No compartir criterios, pero tienen todo su derecho a emocionarse con U2, pero yo lo considero... Vamos, me parece inexplicable.
Es que yo creo que de las cobras más fuertes que más me han sorprendido fue esa y Bon Jovi. ¿No te gusta nada Bon Jovi?
A mí no me gusta nada Bon Jovi, nada. Yo lo siento porque hay una persona muy buena amiga mía que es bonjovista hasta límites insoportables, pero yo bueno, tampoco sé qué le encuentran, pero
bueno, tú ten en cuenta que mucha gente también pensará lo mismo de canciones que a ti te gustan mucho.
Seguramente, bueno, es que esto es libre, claro.
Bueno, aquí pero
cada uno lo que quiera.
Libertante todo, claro que sí. Herrera, pues ¿vos no has pisado con él?
Bueno, te apesa con ahí, sí, estoy de acuerdo.
Vale,
de acuerdo.
Pues nada, pues entonces adiós, si te parece adiós. Mañana a las 4, habitas de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.